Es bueno,
es malo.
Estrenos en Autopista del Sur.
Estrenos en la Autopista del Sur. Aquí en esta mesa había alguien que estaba muy, pero muy, pero muy ilusionada por ir a ver El Depredador, la película de Shane Black al cine, y de repente no volvió tan contenta e ilusionada como fue.
No.
¿Es así?
Es así. La única mujer en la sala.
¿Por qué?
Y no sé. Fue la única mujer. O sea, yo llegué casi primera función más o menos del Depredador. Todos hombres y yo. No vi a ninguno demasiado contento, debo decir. O sea, no los vi festejantes, por ejemplo.
¿No?
No. Yo siento que hubo una decepción compartida. La sentí en los gestos corporales, no. Digamos. Yo puedo leer a la gente. No sé si tanto, no sé si tengo un poder tan potente, pero no sentí una función festejante. Yo igualmente... Digamos, yo tenía una cita con Predator. Uh-huh. O sea, para mí lo más importante era ver a Predator, ¿no? En pantalla grande, yo soy muy fanática de Predator. Me gusta Shane Black. Yo soy una de las pocas personas que no le gusta a Dos Tipos Peligrosos.
Sí. No la banco
ya
en esta.
Ya sé que estoy sola en esta. Entonces, digamos, no es que pensaba... del Depredador más Shane Black, la obra maestra del año. O sea, no fui tampoco con esa idea, uh-huh. Pero dije, está Predator, esto tiene que salir bien. Uh-huh. Digamos, y es más, yo tenía el rumor de que hay más de un Predator. Entonces digo, o sea, hay multiplicidad de Predator. ¿Qué puede salir mal acá? Un montón de cosas.
A ver, dígame, empecemos a pelear.
Mira, primero hay un par de temas, digamos. Cuando la ecuación es poco monstruo, mucho humano, todo mal. Todo mal. Y además, esos humanos, digamos, esa barra de ex soldados, claro, que se hacen chistes medio humorista de Tinelli.
No es sí, así, sí, no sea
se
así.
Hacían esos chistes de medio tu vieja en tanga. O sea, esa clase de humor le saca. ¿Eso de una película de monstruo o no?
Pero, a ver, le hago una pregunta. Remontémonos al primer Predator, el de...
Sí, el de Schwarzenegger.
Exactamente, el de 1987, el de...
Dirigida por John McTiernan, sí.
Director...
Que, recordemos que hace un papel Shane Black.
Shane Black es uno de los primeros que muere, creo.
Exacto.
¿Cuánto aparecía el monstruo ahí? Yo no sé si no aparecía, estaba en pantalla mucho más tiempo... del que está en pantalla los Predator de esta película.
Bueno, en primer lugar, digamos, aparecía de otra manera y además, si bien había mucho humano, no estaba como toda esa construcción de relato afectivo que sí lo ponen en esta película, ¿se entiende? Digamos, sí. O sea, eso no estaba.
No, claramente esta película está apuntando...
Que creo que eso es como para mí lo más dañino en el cine de monstruos contemporáneo en general, digamos. O sea, toda esa idea de padre e hijo que se repite una y otra vez en el cine de monstruos me tiene harta. Me tiene harta. Y esa idea, además, virginal de que un padre es mal padre porque está poco en la casa...
Sí, pero
deprimente.
A mí, si me permite, yo
le permito.
Permítame, ¿no? Para pensar un poco el lado positivo de la película. Yo la comparo con la del 87.
¿Le gusta más que la del 87?
No,
¿está diciendo?
No. Dije que no ponga palabras en mi boca. No. Estoy diciendo, la comparo y trato de buscarle el lado positivo o qué me parece que la película trata conscientemente de cambiar. Porque esto claramente no es una remake de la película del 87.
No.
Sino que es otra propuesta.
Es
otra propuesta que me parece que es recontra consciente de la película del 87. Y de hecho dice en algún momento, ya nos visitaron en el 87, en el 90. Es decir, sí. Hasta ahí hay un guiño con
totalmente,
quien sigue toda la saga.
Con un pasado.
Recordemos que la saga Predator tiene una película en el 87, una en el 90 con Danny Glover, que ya a mí esa...
Dirigida por Hopkins.
Sí, que me hacía un poquito de ruido.
Es mala la 2.
Sí, sí, sí. Después la de 2010 con Adrien Brody y después dos cruces con Alien, ¿no? Alien y Predator.
Sí.
Y bueno, la película juega con eso. Acá me parece que lo que busca es construir como un grupo de antihéroes y también me parece que un poco replantearse... yo sé que está recontratrillado, pero a mí siempre me parece divertido esta idea de los daños colaterales de las guerras en los Estados Unidos y de aquella gente a la cual se deja de costado, se deja de lado y en alguna manera, como la película lo muestra, se trata de eliminar, es decir, esconder debajo de la alfombra lo que no nos sirve o no queremos mostrar. Y me parece que a partir de ahí, de los héroes indestructibles, que era lo que ocurría en el 87, de los tipos duros del 87, acá lo que encontramos es una banda de locos que tratan como pueden de luchar contra un monstruo. Y desde ese punto de vista, me parece incluso que hay algo interesante por ahí. Yo la verdad será que estoy muy bobalicón, pero a mí el humor me pareció que estaba bien. Podrá ser muy básico en algún momento, pero para mí el humor entra bien en la película. Lo que yo sí creo que falla en la película es que tiene una decisión jugada, que es mostrar mucha sangre, algo que Hollywood no se permite tanto, y de hecho la película tiene una calificación bastante alta para lo que son los estándares en Estados Unidos, y jugó conscientemente con esto, pero más allá de esto y de algún desmembramiento después, lo que es la acción me parece un poco perezosa, y la resolución de las situaciones de acción están mal, y eso sí lo reconozco que está mal. La película
horrible
termina los tumbos. Claramente la película termina los tumbos y ahí es donde falla. Pero me parece que el humor está bien y también me parece que es interesante el papel de Olivia Munn como un personaje femenino en este mundo que siempre fue, por lo menos estoy pensando con el 87, después ya no, muy masculino. Acá la única que verdaderamente sabe lo que quiere, tiene todo ni una idea de lo que hace, es ella. El resto es una banda de locos dando vuelta.
A mí no me pareció tanto. A mí me pareció que justamente la pusieron por cupo femenino y todo lo que le hacen hacer está como... Es como un guión duro que hace esto porque es cupo femenino. Yo no la vi como un personaje, digamos. La vi justamente como cupo femenino, digamos. Celebro que haya una mujer, pero lo sentí muy forzado y que justamente no le encontraron una vuelta a ese personaje. Y también me pasa que justamente, lamentablemente, el relato no está guiado por Predator, sino por este humano, que su personaje es Máquina, ¿no? Era así se llamaba.
Sí,
interpretado por Boyd Holbrook, que me parece...
No transmite nada.
No, me pareció terrible. Es como un falso Brad Pitt que lo pusieron ahí. ¿Sabe quién es, no? Es el que hacía de... Es el que estaba en Noche para Sobrevivir. Uh-huh. El que hacía de hijo de protagonista.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
¿Sabe de qué estoy hablando?
Sí, creo que sí. Pero no,
bueno,
no,
está bien. La película de acción... Bueno, esa película que ahora no me va a salir, el actor que estoy diciendo, que es muy obvio pero no me sale, digamos, tiene una carrera este actor, quiero decir, pero le dieron un peso de personaje que no lo resiste. Y quiero decir esto, que a mí, yo no sabía quiénes actuaban en la película porque a mí solo me interesaba ver a Predator. Llego al cine y de repente aparece en pantalla esta persona que se llama Keegan-Michael Key. Es el peor comediante de la galaxia. ¿Sabe cuál es este actor?
El pelado, ¿no?
El pelado.
Sí.
Que yo me vine arruinando muchas cosas. Y cuando aparece en esa camioneta este hombre del mal, que además es el que más hace esos chistes malísimos, medio corona,
sí.
Me agarró una indignación. Dije, pónchenme ya el Predator porque me voy.
Yo insisto, para mí el humor de la película funciona. Creo que el problema está en la acción.
El guión es muy flojo.
Sí, pero yo repasaría la del 87 y no sé si el guión era mucho mejor, ¿eh? No lo sé. A mí me parece...
Era más sólido, digamos. Tenía menos... Era direccionado el guión.
Sí,
el problema de estas películas, que hay como una cosa ahí para mí muy de influencia spielberiana, que es esta idea de metamos el conflicto padre-hijo, unos alienígenas, no sé qué, metamos como... algo paralelo.
Sí, para puede ser. Yo lo que sí lo noto al guión es muy perezoso en todo lo que es construir la acción. Me parece
eso ni
que
hablar.
Está mucho más construido a partir del humor, Pero bueno, si pensamos en algunas otras películas que guionó Shane Black, vamos a ver cómo había un equilibrio, y esto ya lo vamos a hablar cuando hablemos de escuela, entre, sí, entre humor y acción.
Sí.
Acá me parece que lo que hay es un desequilibrio, pero me parece que cuando hablamos de humor la película funciona. Yo veo que no tanto para usted, pero
no,
bueno.
Quiero decir dos cosas antes de terminar. La primera es que, bueno, rescato lo bien que se ve Predator. Se terminó esa era Cloverfield donde no se ven los monstruos. Celebro eso, que se vean tan bien, que se vean los contornos, sí, todo, sí, su casco, sus rastas. El chiste de Whoopi Goldberg realmente casi hace que me vaya. En fin, compararon a Predator con Whoopi Goldberg. O sea, solamente eso voy a decir.
Está muy enojada.
Sí. Y después esta idea, que en serio me enoja mucho de Hollywood, pues es una cosa muy de Hollywood, de poner a un niño autista o con obsesiones, y que el padre lo acepta cuando en realidad o es un genio o...
Sí, porque en definitiva siempre tiene que ser un genio.
Totalmente, eso, digamos, bueno, basta de esa idea. Sea autista no quiere decir, tipo Rayman, que van a ser genios. Qué idea horrible.
Dos cositas para cerrar y que me parece que va en contra de va, que va en la misma línea y tiene que ver con esta idea de corrección política de Hollywood. Una es esa, que los personajes que tienen algún problema después son geniales por otro lado, porque no pueden tener un problema.
Ser diferentes.
Exactamente, ser diferentes. Exactamente, ser diferentes. Y lo otro que creo, y que también tiene que ver con la corrección política, los invito a que lean lo que ocurrió con una escena que se tuvo que borrar, porque en esa escena había aparecido alguien que tenía un antecedente o en su pasado una condena penal por un delito.
¿Había cumplido la condena?
Exactamente. Okay. Por lo que yo leí, esta persona había sido condenada por acoso sexual, pero ya había cumplido su condena. De repente, de la nada, descubrieron que tenía antecedentes penales y entonces hubo que borrar la escena. Yo le tengo mucho miedo a esta progresía, porque me parece que entramos en un problema que la gente cumple sus condenas y no tiene nuevas oportunidades.
Entiendo.
A mí me parece peligrosísimo, pero es parte de esta corrección política de Hollywood hoy por hoy. Insisto, son cosas como para pensar en esta película. Estamos hablando del Depredador de Shane Black. Como verán, a Maya no le gustó nada.